siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rocky Sasaki. ¿Quién? Acuérdense de ese nombre. Dentro de un año, ustedes van a estar escuchando ese nombre en el béisbol de las grandes ligas y va a estar acabando. El nuevo prospecto japonés que todo el mundo quiere. Vamos a hablar de eso y mucho más. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño, el Vázquez. Y sentado aquí al lado del Pepe, JJ Champi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Mike. Hoy es un día excelente. Mucho deporte, a pesar de que no hay pelota, pero hay mucho deporte.
Hay pelota. Y Cuba perdió en el Premier 12 ya. Mira cómo se ríe. Bueno, vamos a hablar mucho de béisbol y los últimos 6 o 7 minutos del baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Mikey, hazme un favorcito. Vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Cuba debuta con derrota ante Dominicana en el Premier 12. El picheo de relevo falló y Cuba debutó con derrota de 6-1 ante República Dominicana en la tercera edición del torneo Premier 12, evento que organiza la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. El partido, disputado en Taipei, Taiwán, era clave para las aspiraciones de la selección cubana de avanzar a la siguiente ronda, pues los quisqueyanos, junto a Australia, son, en papel, los rivales menos exigentes del grupo B. Chambi, ¿cómo va a ser República Dominicana un rival poco exigente?
Recuerda de que, como los grandes talentos dominicanos, desde niños ya lo firman, los equipos no quieren que se le dañe. Entonces esto viene siendo más bien, no una segunda categoría, pero entre una primera y segunda categoría, jugadores viejos. Pero eso demuestra el problema de cómo está el béisbol en Cuba. A pesar de que, déjame decirte una cosa, y esto lo hemos mencionado muchas veces, Pepe. Desde que los profesionales pudieron entrar en la pelota, donde a Cuba le quitaron aquel obstáculo de que nada más que tenían que jugar contra muchachos universitarios.
Correcto.
Contra equipos que nadie conocía. Cuba le ganaba a Surinam. Esos equipos no son conocidos como pelota. Entonces eso lo llevaron a un nivel tan grande de que los grandes peloteros, yo no le estoy quitando su crédito, el crédito que se merecen, ok, pero esas grandes figuras que eran intocables, los dioses que daban los jonrones en el 12º inning, señores, se lo estaban dando a un niño. Oye, lo que desafortunadamente el monopolio de las noticias en Cuba, sí, hacían a esta gente unos grandes peloteros. No, como el Linares, el grandioso Omar, claro, Linares, con 32 años en Japón, le costó otra. Señores, por favor. O sea, Cuba tuvo buenos equipos y Cuba hubiera ganado y Cuba hubiera perdido. Pero estamos. Yo me recuerdo cuando Nicaragua hizo el equipo que le ganó a Cuba un juego.
En el 72.
¿Okay? Y yo me acuerdo que ese Julio Blanco Herrera, que fue el hombre que los organizó allá en Nicaragua, me decía, tengo un guajirito de tal lado, tengo un pelotero. O sea, no había un centro donde el equipo de Nicaragua venía y practicaba durante un año. Correcto. Y los ponía y le daba buena comida y le traía buenos entrenadores. ¿Qué es lo que? En Cuba el pelotero cubano lo único que hacía era el Marquette y toda esta gente, era el mismo equipo, el mismo equipo.
Y Oreste Quindelán y los Mesa, te voy a decir una cosa, a veces Cuba jugaba topes internacionales contra Estados Unidos y la edad promedio de los norteamericanos era 20-21 años y la edad promedio de los cubanos era 35-38 años.
Mira, Cuba, yo me acuerdo que una vez el jardinero central de Cuba, desde Estados Unidos, era un muchacho que estaba en 12 grados aquí en Coral Gables, Mike Fiori.
Imagínate tú.
Mike Fiori.
Imagínate.
Ese era el jardinero central. Entonces, oh, pero entonces van a Cuba y no, y ganamos por 12 veces consecutivas o 15. Oye, cuando Estados Unidos al principio empezó a llevar los muchachos que estaban en
En
las ligas menores.
Ya, como en el Mundial de Australia.
Ya la cosa cambió.
¿Quién era Ben Sheets?
Nadie lo conocía.
No era nadie de las grandes ligas, era un prospecto. Era un prospecto que además nunca cuajó así como un pitcher espectacular. Sin embargo, lo llevaron a Australia y le ganó a Cuba en el partido de la medalla de oro.
Eddie,
no era nadie.
Eddie Rodríguez, que fue el coach de tercera base de ese equipo, que es cubano, nacido en Cuba. Cuando Tommy La Sorda cogió el equipo, cuando fue a formar el equipo, le dijo, Eddie, tú que conoces a los cubanos, ¿qué es lo primero que tienes? Y él dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer para el team cubano es tener un catcher que tenga experiencia. Y como ya se podían jugar ahí los profesionales, y buscaron a Pat Borders, que en aquel momento ya era un veterano que se estaba yendo de la pelota.
Correcto.
Entonces fueron buscando. Y desafortunadamente, sí, le podemos echar la culpa al bloqueo, le podemos al embargo, le podemos echar la culpa a esto, le podemos echar la culpa al otro. Lo que desafortunadamente nadie habla es que la calidad de los contrincantes ha subido. Porque ya, como antiguamente, Aruba no podía llevar un pelotero de grande.
No.
Juegan con Panamá, Panamá no podía llevar un Ron Carú.
No.
Panamá no podía llevar. ¿Tú te imaginas si en aquella época Puerto Rico hubiera podido llevar un equipo profesional? Cuba no hubiera ganado, no. Definitivamente. Hubiera llevado un Clemente,
imagínate,
hubiera llevado.
Vamos a los años 70, cuando Cuba dominaba todos los eventos de béisbol. Si Estados Unidos hubiera llevado a Pete Rose, a Joe Morgan, a Mike Schmidt, a Nolan Ryan. Okay. ¿Tú crees que Cuba hubiera ganado un solo partido?
No, claro que no. Y entonces en los lanzadores le hubiera tirado los grandes lanzadores de esa época.
Nolan Ryan,
imagínate.
Steve Carlton. El zurdo, Steve Carlton. El derecho, Nolan Ryan. Y el taponero, Dennis Eckersley.
Si una vez llevaron a Bruce Sutter, jovencito, con 19 años, y le dio un no-hitter.
Imagínate tú.
Llevaron al manquito, a Jim Abbott. Y les ganó.
Correcto.
Que lo primero que hicieron fue tocarle la pelota a Víctor Mesa, tocarle la pelota y lo sacó en la primera.
Así mismo.
O sea, ustedes que están escuchando, y yo los felicito porque todas esas historias las han pasado ustedes me las han pasado a mí. No, Chami, menos mal que tú has hablado de eso, porque aquí no sabíamos de esos peloteros, no sabíamos.
Pero ellos pueden notar la diferencia de edad. Cuando fue Jim Abbott y un equipo norteamericano a jugar a La Habana, que fue cuando, ¿te acuerdas? El comandante en jefe fue a saludarlo personalmente. Jim Abbott tenía 22 años y sus compañeros de equipo tenían 21 o 23. No se dieron cuenta que estaban jugando contra viejos de 38 años. No se dieron cuenta. La gente en Cuba, cuando veía los partidos por la tele, cuando iba al estadio a ver los partidos en persona, no se daba cuenta que la diferencia no era de 4 o 5 años, sino que 15 años.
No, y no solo eso, Pepe. Ese equipo, el año entero entrenaba, y el año entero entrenaba, y era el mismo equipo. O sea, la unión estaba ahí,
claro.
Había que demostrar de que la... Y desafortunadamente, señores, todo pasó, y vemos lo que está pasando. Ya hoy en día no le pueden ganar, no a República Dominicana, no le pueden ganar a Italia.
Ni a Alemania.
No le pueden ganar a Alemania. Ya, ¿cómo se llama? Los Países Bajos, Aruba, Curazao, los patean.
Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, el equipo japonés Marineros de Chiba Lotte está subastando.
¿Cómo es? ¿De las Chivas Locas?
No, Chiba Lotte.
No es el team mexicano
De Tamaulipas.
No, las Chivas.
Las Chivas. Los Marineros allá en Japón, y esta es la palabra indicada, están subastando a un jovencito de 23 años de edad que se llama, y escuchen este nombre, Rocky Sasaki. Rocky Sasaki tiene 23 años de edad y lleva jugando profesionalmente en Japón 4 temporadas. Ustedes quieren saber lo que ha hecho este muchacho en Japón desde que tenía 17 años. 17 años, ¿ok? Efectividad de carrera en 4 temporadas completas en Japón, 2.10. Pero espérate, hay más. 505 ponches en 395 innings lanzados. Estamos hablando de la segunda mejor liga del planeta, después de la MLB. Y este muchacho ya, después de 5 temporadas, Chiba Lote, los marineros, están subastándolos. Y yo me imagino, Chambi, que van a haber 10 ofertas del béisbol de las grandes ligas para contratar a este muchacho, que además es miembro y es, no solamente es miembro, está en la rotación de picheo de la selección japonesa de béisbol junto a Yamamoto, Shohei Ohtani y Yu Darvish. Imagínate tú. Entonces, Chambi, yo me imagino que ya los marineros de Seattle y los gigantes de San Francisco están viendo cómo añaden. Correcto. Porque otra cosa, a los japoneses les encanta vivir en la costa del oeste, porque se pueden ir a Japón y no es, en vez de un vuelo de 15 horas, es un vuelo de solamente, óigame a mí, 10.
Yo me imagino que uno de los equipos que le va a hacer un disparo bien grande va a ser San Diego. Porque San Diego estuvo tan cerca de ganar la serie. Si hubieran tenido otro lanzador, quién sabe, podrían haber ganado. Ellos tienen un historial de tener jugadores, tienen dinero.
Tienen 2 japoneses en este momento, incluyendo a Yu Darvish.
Y Yu Darvish aparentemente es el ídolo de este muchacho o uno de los lanzadores que él admira. Y si un Yu Darvish te llama y te dice, oye, fulano, ¿por qué tú no vienes para acá? Al mismo tiempo, Los Ángeles tienen el dinero, y más si todos estos japoneses van a seguir firmando con deferido, de que págame ahora un poquito y yo cobro después.
Ah, bueno, sí, esa es otra técnica. Ahora, el equipo que lo está vendiendo, ellos requieren pago inmediato. ¿Por qué los equipos japoneses hacen esto? Bueno, hay un tecnicismo en el béisbol de las grandes ligas. Cuando tú quieres comprar un pelotero japonés, tú tienes que negociar directamente con el club. O sea, 10 equipos van a querer a este muchacho, a Rocky Sasaki. Hacen ofertas. Ellos no saben lo que otros equipos están ofreciendo. Y hay que hacer 2 ofertas. Una al equipo para soltar al pelotero, y la otra al pelotero para que se venga con el equipo. Son dos ofertas separadas.
Y yo creo, Pepe, que eso es justo. Porque si ese equipo ha tomado a ese muchacho y lo ha llevado otra vez, ¿sabes? Necesitan un tipo de compensación.
Correcto. Y generalmente son millones y millones de dólares. Y el equipo en Japón no es como aquí. Los japoneses sí tienen, todos los clubes japoneses tienen fincas por todo el país, y ellos desarrollan talento. No son como los Yankees, que ellos esperan que un pelotero brille para comprarlo. No, pero
nosotros tenemos las fincas para cambiar por esos peloteros. Déjame decirte una cosa.
Viste como dijo nosotros.
Yo soy yanquista de los que sufro las derrotas. Pero al mismo tiempo no soy ciego. Sé cuando tenemos problemas grandes. Mira, no vamos a hablar de los Yankees, porque los Yankees tienen tanto.
No, te iba a preguntar justamente por eso. Mucha gente en Nueva York, yo diría que la mitad de los fanáticos yanquistas en Nueva York, o donde quiera que se encuentren, están pidiendo la cabeza de Aaron Boone en bandeja de plata. Pero ya desde ahora Cashman ha dicho que no, que se va a quedar con el equipo por lo menos un año más.
Ya, eso. Señores, algo. Cashman conoce algo, tiene algo de los dueños, porque yo no puedo imaginarme que esos dos personajes se vayan a quedar. Primero, antes que todo, mira, los Yankees están en una encrucijada inmensa. ¿Le damos el dinero a Juan Soto o no le damos el dinero a Juan Soto? Si me preguntan a mí, yo no le daría el dinero a Juan Soto.
Yo creo que
con ese dinero se pueden conseguir 4 huecos. Y yo no creo que Juan Soto es un hombre que cambie. Primero, en el béisbol, únicamente que usted sea un gran lanzador, usted puede cambiar el curso de un equipo. Usted puede ayudar a un equipo como bateador. Pero fuera de ahí, más nada. Mientras tanto, los Yankees pudieron terminar. Mira, está un Willy Adames. A mí me encantaría firmar a un Willy Adames, ponerlo en el shortstop y traer para segunda base a Volpi, porque Volpi no sabe jugar shortstop. O traer a un Jack Chisholm para tercera. Se rumora que los Yankees puede ser que estén buscando a Nolan Arenado. Nolan Arenado estaría encantado de ir allá, aunque yo creo, y esto lo llenan de mí, yo creo que Nolan Arenado eventualmente termina con los Dodgers.
Sí, yo pensaba, como bateador designado.
No, el hombre, él, primero Nolan Arenado está entre las cinco mejores terceras defensivas de todo el mundo.
Correcto, sin pero duda. Ya está un poquito mayor también. ¿Hasta cuándo vas a tener? Él no es Brooks Robinson.
No, yo lo sé. Pero al mismo tiempo, ustedes tienen. Fíjate, estoy diciendo ustedes como si tú fueras. Es que, señores, Pepe le va a todos los equipos que no sean los Yankees.
Correcto.
Pepe le va a los 29.
Cualquiera menos los Yankees.
A los 29. Es más, si ve la selección cubana, él va con la selección.
No, tampoco.
Ah, tampoco así, Pepe. Tampoco. Ok, está bien. La tercera base es un boxeador. Muncy, por lo tanto, ellos necesitan una tercera base y Arenado no sería una mala adquisición. De no irse, yo sé, lo que sí sé que Arenado está loco por irse de San Luis.
Sí, yo también.
Se siente defraudado.
Que el equipo no ha invertido para ganar.
No ha invertido para ganar. Y cuando digo invertido, no es que ha invertido dinero, sino inclusive los mismos jugadores. Él estuvo muy molesto cuando soltaron a Tommy Edman.
Sí.
Estuvo molesto cuando otro muchacho de Cacho también lo dejaron ir, así que no.
Ya viste que bien que le fue a Tony Edman con el equipo de los Dodgers.
Un pelotero. Hoy en día tú soltarías un pelotero hoy en día que batea 260 y te juega dos posiciones.
Es que yo todavía no entiendo cómo cuatro equipos han soltado a José La Candelita Iglesias, cuando donde quiera que él ha ido ha brillado y te ha bateado, si no 300, bastante cerca de 300, y te ha dado calidad de guante de oro sin ganar el guante de oro. Uh-huh. Y todo por una ganga, porque José La Candelita Iglesias nunca te va a ganar 10 millones o 15 millones o 20. Él estaría contento con 3 millones,
de acuerdo,
que es una ganga hoy en día.
De acuerdo,
bueno, Champi, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Champi, nosotros sabemos que cuando los cronistas deportivos del país escogen a los novatos del año, manager del año, premio Cy Young, jugador más valioso, las cosas no siempre como deberían de ser. Si no me lo creen, pregúntenle a Ryan Mountcastle de los Orioles de Baltimore, que no fue novato del año el año que Randy Arozarena, y nosotros queremos mucho a Randy Arozarena, okay, es íntimo amigo de nosotros. Sin embargo, yo nunca pensé y todavía pienso que Randy Arozarena no se mereció el novato del año que Ryan Mountcastle, que conectó 3 veces más jonrones, impulsó 2 veces más carreras, él se merecía el premio de novato del año. Ahora, este año, en la temporada, tú ves a alguien metiendo la pata para que Shohei Ohtani y Aaron Judge no sean los dos jugadores más valiosos de sus respectivas ligas.
No, es más, yo diría que deberían de meter preso al que vote en contra de esos dos individuos. O sea, yo diría el punto de vista. Primero, vamos a ser sinceros. Las dos personas que están en contra de Shohei Ohtani, uno es...
Francisquito Lindor.
Que tuvo buena temporada.
Y Ketel Martel.
Y tú, bueno... Pero quité el martel.
Eso es lo que yo no entiendo. A mí se me ocurren 20 peloteros más, pero bueno, ellos quisieron meter a quité el martel.
Y en la liga, mira, la liga americana llegó la no creo que... Primero, el número, los números que puso Aaron Judge son históricos.
Correcto.
No creo que Soto está en esa conversación.
Yo tampoco. Aunque tuvo promedio en base de 430, pero, Juan Soto.
Pero más tuvo Judge. O sea,
por ahí estuvieron los dos. Claro.
Y Bobby Witt tuvo un año espectacular. Probablemente, Bobby Witt hubiera sido novato, hubiera sido jugador de la...
Más
valioso en cualquiera de las dos ligas.
Correcto.
Si no hubieran estado estos dos individuos.
Correcto. Y Shohei Ohtani, que está a punto de ganar su tercer título de jugador más valioso en 3 años consecutivos y en 2 ligas distintas, como diciendo, a mí no me importa donde ustedes me pongan, yo voy a ser el más valioso en cualquier lado del mundo. Uh-huh. Lo fue en Japón, lo fue en la Liga Americana, lo fue en la Liga Nacional, donde quiera que el muchacho vaya, él brilla. Así que Shohei Ohtani demostrando que él vale cada centavo de esos 70 millones de dólares que los Dodgers de Los Ángeles están pagando por él.
Sí, pero no ha sido la Serie Nacional, Pepe, de Cuba.
No, todavía no. Okay. Pero algún día va a jugar en Cuba. Si algún día hay un torneo internacional allá. Muy bien, vamos a ahora Tenemos 10 minutos, Mikey. ¿Qué te parece si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? La Copa de la NBA es lo que se jugó anoche. Todos los partidos que se juegan en la Copa cuentan en los clubes, en las tablas de posiciones, en derrotas y victorias. Anoche, los Halcones de Atlanta derrotaron por un solo puntico a los Celtics de Boston, 117-116, pese a los 31 puntos de White. Aún así perdieron. Y el Miami Heat, que hasta ahora le está yendo muy, pero muy mal, volvió a perder contra los Pistones del Detroit en tiempo suplementario. Por favor, recuerden que el año pasado los Pistones del Detroit perdieron, ¿qué? ¿24 partidos consecutivos?
Mira, Pepe, tú sabías que yo venía hoy y escogiste baloncesto. Ayer yo me di una dosis, una sobredosis de baloncesto. Antes que todo vi el partido colegial de Duke contra Kentucky, porque tiene al jugador más fascinante de los últimos años, un muchacho que es un basquetbolista que el año que viene va a ser el jugador número uno en el draft
de la NBA.
De la NBA.
¿Pero se lo van a llevar tarde o se lo van a dejar que se gradúe de la universidad?
No, primero tiene 17 años, todavía no ha cumplido 18.
Entonces no se va a graduar de la universidad.
No, el año que viene se va a ir número uno.
O sea,
vi el partido de los Heat y vi el partido de los
Celtas. Warriors Mavericks.
No, vi el de los Warriors Mavericks. ¿Por qué? Porque traía a Klay Thompson, sí, visitando por primera vez a Golden State. Y te digo una cosa, sufrí una decepción tan grande en el partido de los Heat. Ayer hice un comentario con unos amigos míos,
ajá,
de que lo que me molesta el baloncesto, todos los partidos, puedes escoger ahí todos esos partidos, y yo no los vi todos, que cualquiera de los dos equipos estuvo ganando por muchísimo en ese partido, porque ahora el baloncesto se ha puesto así. Yo te dejo anotar y después tú me dejas anotar, y yo te dejo anotar y tú me dejas anotar. Y ya una ventaja grande no significa nada, primero que todo. Y segundo, pierdes o puedes ganar, pero los Heat ayer perdieron con el error más garrafal que puede cometer un técnico, y es llamar un timeout cuando tú no tienes timeout.
Ah.
Y te cuesta un técnico.
Y el balón. Correcto.
Los Heat estaban ganando, creo que eran 121-119. Quedaban menos de 10 segundos. Creo que quedaban 3 segundos, algo así. Y le han hecho, llamó timeout el equipo de Detroit y le hicieron una jugada que se llama una jugada de pizarra. ¿Qué cosa es una jugada de pizarra? Donde cuando tú sacas la pelota, en vez de sacársela a una persona que va a botar, a driblear, la haces, la tiras por arriba del aro y alguien viene, la toma y la clava.
Oh.
Eso pasa en menos de uno en mil. Bueno, esa fue la que le hicieron a los Heat. Así le empataron el partido.
Huh.
Inmediatamente salió a la corte a pedir time, a pedir un tiempo, Eric Spoelstra. Señor, estamos hablando, si eso le pasa a Mike Bach, ¿okay?
Te falta concentración.
O a Eddie Cecilia, la gente se va a poner bravo. Pero son personas que no tienen experiencia. Pero tú estás hablando del segundo coach que más tiempo lleva
en la
Liga NBA, y llamó timeout.
Oh my God. Imagínate.
Le metieron un técnico y efectivamente el muchacho vino, tiró la duda a la línea y así. Pero los Heat no tienen identidad en este momento. En este momento, mira, los Celtics perdieron. Pero tú sabes la identidad de los Celtics.
Sí.
Fulano. Los Heat.
Mira, 40 puntos de Tyler Hero con 8 rebotes y 4 balones interceptados y aún así perdieron.
Ya no pierden. Bueno, Tyler Hero fue el que hizo así. Primero, cuando anotaron la jugada de pared, fue algo fuera de lo normal. Y Tyler Hero tiró los brazos como diciendo, pero ¿cómo nos dejamos? Porque eso fue... Pepe, eso es una jugada que no lo hace hoy en día nadie.
Nadie.
Tú no permites que nadie te ataque el aro de la manera que se lo atacaron. Y así pierde el partido.
Esta noche, Chambi y los Celtas con la oportunidad de ganar en Brooklyn contra los Nets a las 7:30. Y los Cavaliers de Cleveland con promedio de 12-0. ¿Oyeron bien? 12-0 contra los 76ers en Filadelfia. Los Pacers contra Magic, Bulls contra Knicks en Nueva York Y también tenemos a los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Grizzlies, los Soles de Phoenix contra los Reyes de Sacramento. ¿Qué podemos esperar esta noche? Y esto no es por la Copa, es temporada regular de la NBA.
Pepe, un comentario que yo quería hacer cuando te comenté.
Sí.
Esta liga tiene 30 equipos.
Correcto. 32.
30, todavía no tienen 32.
No tienen 32.
Hay dos que están empezando, pero todavía hay 30 jugadores. Hasta el día de ayer, porque no saqué las cuentas después del jueves, hasta ayer habían solamente 12 equipos con récords ganadores.
Qué
y entre esos ganadores estamos hablando 6-5, 6-4, 6-5. Dominante, hay tres equipos en las grandes ligas. El equipo de Cleveland, el equipo de Golden State y el equipo de los Celtics. Fuera de eso, un basquetbol, aparte del momento, en mi opinión, mediocre.
Sí, ellos están como la pelota, están buscando expandir dos de equipos más, ¿no? El fútbol americano tiene 32. El hockey sobre hielo, creo que tiene 32. Entonces ahora el béisbol de las grandes ligas, que ya se anunció que vamos a tener en los próximos 5 años dos equipos nuevos. Y mucha gente está hablando de Charlotte o de Portland, Oregón, Tennessee. Así que, y también de Buffalo. El comisionado quiere un equipo en la costa del Pacífico y otro en la costa del Este.
Horrible.
Vamos a ver qué pasa. Y la NBA está buscando, yo me imagino que es más fácil para el baloncesto.
Están hablando de Seattle, donde ya existió un equipo.
Los Supersónicos. Sí.
Y el otro equipo que están mencionando es en el noreste de Estados Unidos. No sé si... No puede ser New Jersey.
Ya tenemos varios ahí.
Y hay varios equipos ahí. Yo creo que Nashville se ha situado por el fútbol y como no está Tennessee.
Y el equipo de hockey sobre hielo tienen el arena ahí mismo en Downtown Nashville, que yo he estado en Downtown Nashville, y ahí puede jugar baloncesto y puede jugar hockey sobre hielo en un arena que queda justamente en el Downtown.
Sí, yo creo que esos son los Portland, Seattle y Nashville va a ser en baloncesto, son los que mejor tienen, están, ¿cómo se llama? Están
y en la pelota, posición. Portland, Oregón, quizás.
Y Charlotte, yo creo que Charlotte. Charlotte siempre ha tenido, para la pelota siempre ha sido aceptada.
Correcto. Y quieren una rivalidad Seattle-Portland allá en el Pacífico noroeste de los Estados Unidos.
Una buena rivalidad.
Sí. Entonces quieren una división ahí arriba entre solamente esos cinco equipos, los Gigantes, Portland, Seattle... Las Vegas, los Atléticos de Las Vegas, como se van a llamar algún día.
Atléticos de Las Vegas.
Imagínate, qué raro. Se están mudando por cuarta vez en la historia.
No, y
increíble.
Y ahora están para Sacramento por 2 años, que no lo estamos contando.
Correcto. Bueno, música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953 y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto, de siempre. El talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. Qué recuerdos nos dejas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rocky Sasaki. ¿Quién? Acuérdense de ese nombre. Dentro de un año, ustedes van a estar escuchando ese nombre en el béisbol de las grandes ligas y va a estar acabando. El nuevo prospecto japonés que todo el mundo quiere. Vamos a hablar de eso y mucho más. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño, el Vázquez. Y sentado aquí al lado del Pepe, JJ Champi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes, Mike. Hoy es un día excelente. Mucho deporte, a pesar de que no hay pelota, pero hay mucho deporte.
Hay pelota. Y Cuba perdió en el Premier 12 ya. Mira cómo se ríe. Bueno, vamos a hablar mucho de béisbol y los últimos 6 o 7 minutos del baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Mikey, hazme un favorcito. Vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Cuba debuta con derrota ante Dominicana en el Premier 12. El picheo de relevo falló y Cuba debutó con derrota de 6-1 ante República Dominicana en la tercera edición del torneo Premier 12, evento que organiza la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. El partido disputado en Taipei, Taiwán, era clave para las aspiraciones de la selección cubana de avanzar a la siguiente ronda, pues los quisqueyanos, junto a Australia, son, en papel, los rivales menos exigentes del grupo B. Champi, ¿cómo va a ser República Dominicana un rival poco exigente?
Recuerda de que, como los grandes talentos dominicanos, desde niños ya lo firman, los equipos no quieren que se le dañe. Entonces esto viene siendo más bien, no una segunda categoría, pero entre una primera y segunda categoría, jugadores viejos. Pero eso demuestra el problema de cómo está el béisbol en Cuba. A pesar de que, déjame decirte una cosa, y esto lo hemos mencionado muchas veces, Pepe. Desde que los profesionales pudieron entrar en la pelota, donde a Cuba le quitaron aquel obstáculo de que nada más que tenían que jugar contra muchachos universitarios.
Correcto.
Contra equipos que nadie conocía. Cuba le ganaba a Surinam. Esos equipos no son conocidos como pelota. Entonces eso lo llevaron a un nivel tan grande de que los grandes peloteros, yo no le estoy quitando su crédito, el crédito que se merecen, ok, pero esas grandes figuras que eran intocables, los dioses que daban los jonrones en el 12º inning, señores, se lo estaban dando a un niño. Oye, lo que desafortunadamente el monopolio de las noticias en Cuba, sí, hacían a esta gente unos grandes peloteros. No, como el Linares, el grandioso Omar Linares, con 32 años en Japón, le costó otra. Señores, por favor. O sea, Cuba tuvo buenos equipos y Cuba hubiera ganado y Cuba hubiera perdido. Pero estamos hablando. Yo me recuerdo cuando Nicaragua hizo el equipo que le ganó a Cuba un juego.
En el 72.
Ok. Y yo me acuerdo que ese Julio Blanco Herrera, que fue el hombre que los organizó allá en Nicaragua, me decía, tengo un guajirito de tal lado, tengo un pelotero. O sea, no había un centro donde el equipo de Nicaragua venía y practicaba durante un año. Correcto. Y los ponía y le daba buena comida y le traía buenos entrenadores. Que eso es lo que en Cuba, el pelotero cubano lo único que hacía era el Marquetti y toda esta gente, era el mismo equipo, el mismo equipo.
Y Oreste Quindelán y los Mesa, te voy a decir una cosa, a veces Cuba jugaba a topes internacionales contra Estados Unidos y la edad promedio de los norteamericanos era 20-21 años. Correcto. Y la edad promedio de los cubanos era 35-38 años.
Mira, Cuba, yo me acuerdo que una vez el jardinero central de Cuba, de Estados Unidos, era un muchacho que estaba en 12 grados aquí en Coral Gables, Mike Fiori. Ese era el jardinero central. Entonces, no, pero entonces van a Cuba y no, y ganamos por 12 veces consecutivas o 15. Oye, cuando Estados Unidos al principio empezó a llevar los muchachos que estaban en las ligas menores,
ya, como en el Mundial de Australia.
Ya la cosa cambió.
¿Quién era Ben Sheets?
Nadie lo conocía.
No era nadie de las grandes ligas, era un prospecto. Era un prospecto que además nunca cuajó así como un pitcher espectacular. Sin embargo, lo llevaron a Australia y le ganó a Cuba en el partido de la medalla de oro.
Eddie,
no era nadie.
Eddie Rodríguez, que fue el coach de tercera base de ese equipo, que es cubano, nacido en Cuba. Cuando Tommy La Sorda cogió el equipo, cuando fue a formar el equipo, le dijo, Eddie, tú que conoces a los cubanos, ¿qué es lo primero que tienes? Y él dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer para el team cubano es tener un catcher que tenga experiencia. Y como ya se podían jugar ahí los profesionales, buscaron a Pat Borders, que en aquel momento ya era un veterano que se estaba yendo de la pelota.
Correcto.
Entonces fueron buscando. Y desafortunadamente, sí, le podemos echar la culpa al bloqueo, al embargo, le podemos echar la culpa a esto, le podemos echar la culpa al otro. Lo que desafortunadamente nadie habla es que la calidad de los contrincantes ha subido. Porque ya, como antiguamente, Aruba no podía llevar un pelotero de grande. No. Juegan con Panamá, Panamá no podía llevar un Roncarú.
No.
Panamá no podía llevar. ¿Tú te imaginas si en aquella época Puerto Rico hubiera podido llevar un equipo profesional? Cuba no hubiera ganado, definitivamente. Hubiera llevado un Clemente, hubiera llevado.
Vamos a los años 70, cuando Cuba dominaba todos los eventos de béisbol. Si Estados Unidos hubiera llevado a Pete Rose, a Joe Morgan, a Mike Schmidt, a Nolan Ryan. Okay. ¿Tú crees que Cuba hubiera ganado un solo partido?
No, claro que no. Y entonces en los lanzadores le hubiera tirado los grandes lanzadores de esa época.
Nolan Ryan,
imagínate.
Steve Carlton. El zurdo, Steve Carlton. El derecho, Nolan Ryan. Y el taponero, Dennis Eckersley.
Si una vez llevaron a Bruce Sutter, jovencito, con 19 años, y le dio un no-hitter.
Imagínate tú.
Llevaron al manquito, a Jim Abbott. Y les ganó.
Correcto.
Que lo primero que hicieron fue tocarle la pelota, a Víctor Mesa tocarle la pelota y lo sacó en la primera.
Así mismo.
O sea, lo que están ustedes que están escuchando, y yo los felicito porque todas esas historias las han pasado ustedes me las han pasado a mí. No, Chami, menos mal que tú has hablado de eso, porque aquí no sabíamos de esos peloteros, no sabíamos.
Pero ellos pueden notar la diferencia de edad. Cuando fue Jim Abbott y un equipo norteamericano a jugar a La Habana, que fue cuando, ¿te acuerdas? El comandante en jefe fue a saludarlo personalmente. Jim Abbott tenía 22 años y sus compañeros de equipo tenían 21 o 23. No se dieron cuenta que estaban jugando contra viejos de 38 años. No se dieron cuenta. La gente en Cuba, cuando veía los partidos por la tele, cuando iba al estadio a ver los partidos en persona, no se daba cuenta que la diferencia no era de 4 o 5 años, sino que 15 años.
No, y no solo eso, Pepe. Ese equipo, el año entero entrenaba, y era el mismo equipo. O sea, la unión estaba ahí,
porque
había que demostrar de que la... Y desafortunadamente, señores, todo pasó.
Así es.
Y vemos lo que está pasando. Ya hoy en día no le pueden ganar, no a República Dominicana, no le pueden ganar a Italia.
Ni a Alemania.
No le pueden ganar a Alemania. No le pueden... Ya la, ¿cómo se llama? Los Países Bajos, Aruba, Curazao, los patean.
Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, el equipo japonés Marineros de Chiba Lotte está subastando.
¿Cómo? Esa es de las palabra. Chivas locas.
No, no, Chiva no. Lote.
Ah, no, no, no es el team mexicano de...
No, 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 de Tamaulipas.
No, las Chivas.
Las Chivas. Los marineros allá en Japón, y esta es la palabra indicada, están subastando a un jovencito de 23 años de edad que se llama, y escuchen este nombre, Rocky Sasaki. Rocky Sasaki tiene 23 años de edad, lleva jugando profesionalmente en Japón 4 temporadas. ¿Ustedes quieren saber lo que ha hecho este muchacho en Japón? Desde que tenía 17 años, 17 años, ¿ok? Efectividad de carrera en 4 temporadas completas en Japón, 2.10. Pero espérate, hay más. 505 ponches en 395 innings lanzados. Estamos hablando de la segunda mejor liga del planeta, después de la MLB. Y este muchacho ya, después de 5 temporadas, Chiva Lote, los marineros, están subastándolos. Y yo me imagino, Chambi, que van a haber 10 ofertas del béisbol de las grandes ligas para contratar a este muchacho, que además es miembro, y es, no solamente es miembro, está en la rotación de picheo de la selección japonesa de béisbol junto a Yamamoto, Shohei Ohtani y Yu Darvish. Imagínate tú. Entonces, Chambi, yo me imagino que ya los marineros de Seattle y los gigantes de San Francisco están viendo cómo añaden. Correcto. Porque otra cosa, a los japoneses les encanta vivir en la costa del oeste, porque se pueden ir a Japón y no es, en vez de un vuelo de 15 horas, es un vuelo de solamente, oígame a mí, 10.
Yo me imagino que, uno de los equipos que le va a hacer un disparo bien grande va a ser San Diego. Porque San Diego estuvo tan cerca de ganar la serie. Si hubieran tenido otro lanzador, quién sabe, podrían haber ganado. Ellos son... Tienen un historial de tener jugadores, tienen dinero.
Tienen 2 japoneses en este momento, incluyendo a Yu Darvish.
Y Yu Darvish aparentemente es el ídolo de este muchacho o uno de los lanzadores que él admira. Y si un Yu Darvish te llama y te dice, oye, fulano, ¿por qué tú no vienes para acá? Al mismo tiempo, Los Ángeles tienen el dinero, y más si todos estos japoneses van a seguir firmando con deferido, de que págame ahora un poquito y correcto, yo cobro después.
Ah, bueno, sí, esa es otra técnica. Ahora, el equipo que lo está vendiendo, ellos requieren pago inmediato. ¿Por qué los equipos japoneses hacen esto? Bueno, hay un tecnicismo en el béisbol de las grandes ligas. Cuando tú quieres comprar un pelotero japonés, tú tienes que negociar directamente con el club. O sea, 10 equipos van a querer a este muchacho, a Rocky Sasaki. Hacen ofertas. Ellos no saben lo que otros equipos están ofreciendo. Y hay que hacer 2 ofertas. Una al equipo para soltar al pelotero, y la otra al pelotero para que se venga con el equipo. Son 2 ofertas separadas.
Y yo creo, Pepe, que eso es justo. Porque si ese equipo ha tomado a ese muchacho y lo ha llevado a través de los años, necesitan un tipo de compensación.
Correcto. Y generalmente son millones y millones de dólares. Y el equipo en Japón no es como aquí. Los japoneses sí tienen, todos los clubes japoneses tienen fincas por todo el país, y ellos desarrollan talento. No son como los Yankees, que ellos esperan que un pelotero brille para comprarlo. No,
pero nosotros tenemos las fincas para cambiar por esos peloteros. Déjame decirte una cosa.
Viste como dijo nosotros.
Yo soy yanquista de los que sufro las derrotas. Yo no, pero al mismo tiempo no soy ciego. Sé cuando tenemos problemas grandes. Mira, no vamos a hablar de los Yankees, porque los Yankees tienen tanto.
No, te iba a preguntar justamente por eso. Mucha gente en Nueva York, yo diría que la mitad de los fanáticos yanquistas en Nueva York, donde quiera que se encuentren, están pidiendo la cabeza de Aaron Boone en bandeja de plata. Pero ya desde ahora Cashman ha dicho que no, que se va a quedar con el equipo por lo menos un año más.
Ya, eso, señores, algo... Cashman conoce algo, tiene algo de los dueños, porque yo no puedo imaginarme que esos 2 personajes se vayan a quedar. Primero, antes que todo, mira, los Yankees están en una encrucijada inmensa. ¿Le damos el dinero a Juan Soto o no le damos el dinero a Juan Soto? Si me preguntan a mí, yo no le daría el dinero a Juan Soto. Yo creo que con ese dinero se pueden conseguir 4 huecos. Y yo no creo que Juan Soto es un hombre que cambie. Primero, en el béisbol, únicamente que usted sea un gran lanzador, usted puede cambiar el curso de un equipo. Usted puede ayudar a un equipo como bateador, pero fuera de ahí, más nada. Mientras tanto, los Yankees pudieron terminar. Mira, está un Willy Adames. A mí me encantaría firmar a un Willy Adames, ponerlo en el shortstop y traer para segunda base a Volpi, porque Volpi no sabe jugar shortstop. O traer a un Jack Season para tercera. Se rumora que los Yankees puede ser que estén buscando a Nolan Arenado. Nolan Arenado estaría encantado de ir allá. Aunque yo creo, y esto lo llenan de mí, yo creo que Nolan Arenado eventualmente termina con los Dodgers.
Sí, yo pensaba, como bateador designado.
No, es el hombre. Él, primero, Nolan Arenado está entre las cinco mejores terceras defensivas de todo el mundo.
Correcto, sin pero duda. Ya está un poquito mayor también. ¿Hasta cuándo vas a tener? Él no es Brooks Robinson.
No, yo lo sé. Pero al mismo tiempo, ustedes tienen. Fíjate, estoy diciendo ustedes como si tú fueras. Es que, señores, Pepe le va a todos los equipos que no sean los Yankees.
Correcto.
Pepe le va a los 29.
Cualquiera menos los Yankees.
A los 29. Es más, si viene la selección cubana, él va con la selección.
No, tampoco.
Tampoco. Ok, está bien. La tercera base es un boxeador. Muncy, por lo tanto, ellos necesitan una tercera base y Arenado no sería una mala adquisición. De no irse, yo sé, lo que sí sé que Arenado está loco por irse de San Luis.
Sí, yo también.
Se siente defraudado.
Que el equipo no ha invertido ganar.
No ha invertido para ganar. Y cuando digo invertido, no es que ha invertido dinero, sino inclusive los mismos jugadores. Él estuvo muy molesto cuando soltaron a Tommy Edman.
Sí.
Estuvo molesto cuando otro muchacho de cacho también lo dejaron ir. Así que no.
Ya viste qué bien que le fue a Tony Edman con el equipo de los Dodgers.
Hoy en día tú soltarías un pelotero hoy en día que batea 260 y te juega dos posiciones.
Es que yo todavía no entiendo cómo cuatro equipos han soltado a José La Candelita Iglesias cuando donde quiera que él ha ido ha brillado y te ha bateado, si no 300, bastante cerca de 300. Y te ha dado calidad de guante de oro sin ganar el guante de oro. Uh-huh. Y todo por una ganga, porque José La Candelita Iglesias nunca te va a ganar 10 millones o 15 millones o 20. Él estaría contento con 3 millones,
de acuerdo.
Es una ganga hoy en día.
De acuerdo,
bueno, Champi, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, Champi, nosotros sabemos que cuando los cronistas deportivos del país escogen a los novatos del año, manager del año, premio Cy Young, jugador más valioso, las cosas no siempre como deberían de ser. Si no me lo creen, pregúntenle a Ryan Mountcastle de los Orioles de Baltimore, que no fue novato del año el año que Randy Arozarena, y nosotros queremos mucho a Randy Arozarena, okay, es íntimo amigo de nosotros. Sin embargo, yo nunca pensé y todavía pienso que Randy Arozarena no se mereció el novato del año que Ryan Mountcastle, que conectó 3 veces más jonrones, impulsó 2 veces más carreras, él se merecía el premio de novato del año. Ahora, este año, en la temporada, tú ves a alguien metiendo la pata para que Shohei Ohtani y Aaron Judge no sean los dos jugadores más valiosos de sus respectivas ligas.
No, es más, yo diría que deberían de meter preso al que vote en contra de esos dos individuos. O sea, yo diría el punto de vista. Primero, vamos a ser sinceros. Las dos personas que están en contra de Shohei Ohtani, uno es...
Francisquito Lindor.
Que tuvo buena temporada.
Y Ketel Martel.
Y tú, bueno... Pero quité el martel.
Eso es lo que yo no entiendo. A mí se me ocurren 20 peloteros más, pero bueno, ellos quisieron meter a quité el martel.
Y en la liga, mira la liga americana, yo veo no creo que... Primero, los números que puso Aaron Judge son históricos.
Correcto.
No creo que Soto está en esa conversación.
Yo tampoco, aunque tuvo promedio en base de 430, Juan Soto.
Pero más tuvo Judge. O sea,
pero por ahí estuvieron los dos. Claro.
Y Bobby Witt tuvo un año espectacular. Probablemente, Bobby Witt hubiera sido novato, hubiera sido jugador de la...
Más
valioso en cualquiera de las dos ligas.
Correcto.
Si no hubieran estado estos dos
Correcto. Y Shohei Ohtani, que está a punto de ganar su tercer título de jugador más valioso en 3 años consecutivos. Y en 2 ligas. ligas distintas, como diciendo, a mí no me importa donde ustedes me pongan, yo voy a ser el más valioso en cualquier lado del mundo. Uh-huh. Lo fue en Japón, lo fue en la Liga Americana, lo fue en la Liga Nacional. Donde quiera que el muchacho vaya, él brilla. Así que Shohei Ohtani demostrando que él vale cada centavo de esos 70 millones de dólares que los Dodgers de Los Ángeles están pagando por él.
Sí, pero no ha sido la Serie Nacional, Pepe, de Cuba.
No, todavía no. Okay. Pero algún día va a jugar en Cuba. Si algún día hay un torneo internacional allá. Muy bien, vamos a ahora. Tenemos 10 minutos, Mikey. ¿Qué te parece si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? La Copa de la NBA es lo que se jugó anoche. Todos los partidos que se juegan en la Copa cuentan en los clubes, en las tablas de posiciones, en derrotas y victorias. Anoche, los Halcones de Atlanta derrotaron por un solo puntico a los Celtics de Boston, 117-116, pese a los 31 puntos de White. Aún así perdieron. Y el Miami Heat, que hasta ahora le está yendo muy, pero muy mal, volvió a perder contra los Pistones del Detroit en tiempo suplementario. Por favor, recuerden que el año pasado los Pistones del Detroit perdieron, ¿qué? ¿24 partidos consecutivos?
Mira, Pepe, tú sabías que venía hoy y escogiste baloncesto. Ayer yo me di una dosis, una sobredosis de baloncesto. Antes que todo vi el partido colegial de Duke contra Kentucky, porque tiene al jugador más fascinante de los últimos años, un muchacho que es un basquetbolista que el año que viene va a ser el jugador número uno en el draft
de la NBA.
De la NBA.
¿Pero se lo van a llevar tarde o lo van a dejar que se gradúe de la universidad?
No, primero tiene 17 años, todavía no ha cumplido 18.
Entonces
años.
No se va a graduar de la universidad.
No, el año que viene se va a ir número uno.
O sea,
vi el partido de los Heat y vi el partido de los
Celtas.
De los Celtas.
Warriors Mavericks.
No, vi el de los Warriors Mavericks. ¿Por qué? Porque traía a Klay Thompson, sí, visitando por primera vez a Golden State. Y te digo una cosa, sufrí una decepción tan grande en el partido de los Heat. Ayer hice un comentario con unos amigos míos.
Ajá.
De que lo que me molesta el baloncesto, todos los partidos, puedes coger ahí todos esos partidos, y yo no los vi todos, que cualquiera de los dos equipos estuvo ganando por muchísimo en ese partido, porque ahora el baloncesto se ha puesto así. Yo te dejo anotar y después tú me dejas anotar. Y yo te dejo anotar y tú me dejas anotar. Y ya una ventaja grande no significa nada, primero te quedó. Y segundo, pierdes o puedes ganar. Pero los Heat ayer perdieron con el error más garrafal que puede cometer un técnico. No. Y es llamar un timeout cuando tú no tienes timeout.
Ah.
Y te cuesta un técnico.
Y el balón. Correcto.
Los Heat estaban ganando, creo que eran 121-119. Quedaban menos de 10 segundos. Creo que quedaban 3 segundos, algo así. Y le han hecho, llamó timeout el equipo de Detroit y le hicieron una jugada que se llama una jugada de pizarra. ¿Qué cosa es una jugada de pizarra? Donde cuando tú sacas la pelota, en vez de sacársela a una persona que va a botar, a driblear, la haces, la tiras por arriba del aro y alguien viene, la toma y la clava.
Oh.
Eso pasa en menos de 1 en 1000. Bueno, esa fue la que le hicieron a los Heat. Así le empataron el partido.
Huh.
Inmediatamente salió a la corte a pedir time, a pedir un tiempo, Eric Spoelstra. Señor, estamos hablando, si eso le pasa a Mike Baske, ¿ok?
Te falta concentración.
O a Eddie Cecilia, la gente se va a poner bravo. Pero son personas que no tienen experiencia. Pero tú estás hablando del segundo coach que más tiempo lleva
en la
Liga NBA y a Mota y Mao.
Oh, my God. Imagínate.
Le metieron un técnico y efectivamente el muchacho vino, tiró a la línea y así. Pero los Heat no tienen identidad en este momento. En este momento, mira, los Celtics perdieron. Pero tú sabes la identidad de los Celtics.
Sí.
Fulano. Los Heat.
Mira, 40 puntos de Tyler Hero con 8 rebotes y 4 balones interceptados y aún así perdieron.
Bueno, Tyler Hero fue el que hizo así. Primero, cuando anotaron la jugada de pared, fue algo fuera de lo normal. fue con Omar, y Tyler Hero tiró los brazos como diciendo, pero ¿cómo nos dejamos? Porque eso fue, Pepe, eso es una jugada que no lo hace hoy en día nadie.
Nadie.
Tú no permites que nadie te ataque el aro de la manera que se lo atacaron, y así pierde el partido.
Esta noche, Chambi y los Celtas con la oportunidad de ganar en Brooklyn contra los Nets a las 7:30, y los Cavaliers de Cleveland con promedio de 12-0, oyeron bien, 12-0, contra los 76ers en Filadelfia, los Pacers contra Magic, Bulls contra Knicks en Nueva York, y también tenemos a los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Grizzlies, los Soles de Phoenix contra los Reyes de Sacramento. ¿Qué podemos esperar esta noche? Y esto no es por la Copa, esto es temporada regular de la NBA.
Pepe, un comentario que yo quería hacer cuando te comenté.
Sí.
Esta liga tiene 30 equipos.
Correcto, 32.
30, todavía no tienen 32.
¿No tienen 32?
Hay dos que están empezando, pero todavía hay 30 jugadores. Hasta el día de ayer, porque no saqué las cuentas después del jueves, hasta ayer habían solamente 12 equipos con récords ganadores.
Qué
y entre esos ganadores estamos hablando 6-5, 6-4, 6-5. Dominante, hay 3 equipos en las grandes ligas. El equipo de Cleveland, el equipo de Golden State y el equipo de los Celtics. Fuera de eso, un basquetbol, hasta el momento, en mi opinión, mediocre.
Sí, ellos están como la pelota, están buscando expandir dos de equipos más, ¿no? El fútbol americano tiene 32. El hockey sobre hielo, creo que tiene 32. Entonces ahora el béisbol de las grandes ligas, que ya se anunció que vamos a tener en los próximos 5 años 2 equipos nuevos. Y mucha gente está hablando de Charlotte o de Portland, Oregón, Tennessee. Así que, y también de Buffalo. El comisionado quiere un equipo en la costa del Pacífico y otro en la costa del Este.
Horrible.
Vamos a ver qué pasa. Y la NBA está buscando, yo me imagino que es más fácil para el baloncesto.
Están hablando de Seattle, donde ya existió un equipo.
Los Supersónicos. Sí.
Y el otro equipo que están mencionando es en el noreste de Estados Unidos. No sé si. No puede ser New Jersey.
Ya tenemos varios ahí.
Y hay varios equipos ahí. Yo creo que Nashville se ha situado por el fútbol. Y como está Tennessee.
Y el equipo de hockey sobre hielo, y tienen el arena ahí mismo en Downtown Nashville, que yo he estado en Downtown Nashville, y ahí puede jugar baloncesto y puede jugar hockey sobre hielo en un arena que queda justamente en el Downtown.
Sí, yo creo que esos son los Portland, Seattle y Nashville, va a ser en baloncesto, son los que mejor tienen, están, ¿cómo se llama? Están
¿y en la pelota? Posición. Portland, Oregón, quizás.
Y Charlotte, yo creo que Charlotte. Charlotte siempre ha tenido, para la pelota ha sido muy, siempre ha sido aceptada.
Correcto. Y quieren una rivalidad Seattle-Portland allá en el Pacífico noroeste de los Estados Unidos.
Sí, una buena rivalidad.
Sí. Entonces quieren una división ahí arriba entre solamente esos 5 equipos, los Gigantes, Portland, Seattle, Las Vegas, los Atléticos de Las Vegas, como se van a llamar algún día.
Atléticos de Las Vegas.
Imagínate, claro. Se están mudando por cuarta vez en la historia.
No, y increíble. Y ahora se van para Sacramento por 2 años, que no lo estamos contando.
Correcto. Bueno, música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Como que...